Ya estamos aquí y lo estamos además en directo. Ya sabes que en este programa de radio, a lo mejor es el primer día que nos escuchas, pero por si acaso no lo es, me gusta recordarte que en Poniendo las Calles huimos siempre de los temas políticos, aunque el problema en Cataluña pues no nos puede ser ajeno. Como siempre nos gusta encontrarle el aspecto positivo, en esta ocasión no podía ser menos y por eso queremos resaltar el apoyo que en redes sociales se está dando a la unidad de España. Hace unos días, el diario ABC pues decidió lanzar el hashtag Yo sí quiero ser español, y ya son cientos las personas que se han unido a la etiqueta. No solo dentro de nuestro país, sino también gente de fuera. Hay mensajes muy chulos, como por ejemplo, muy orgullosa de ser española en Cataluña, y este gobierno de la Generalitat no me representa, o por ejemplo, no estoy dispuesto a dejar a mis hijos una patria sin Cataluña. Otro mensaje, por ejemplo, decía, no quiero que me cambien de mi país, no quiero que decidan por mí. El pintor Augusto Ferrer Dalmau también se ha querido unir y dice, español y catalán, jamás me podrían arrebatar este sentimiento de mi corazón. Por eso hoy, si te parece, en Poniendo las Calles, pues me apetece muchísimo que me dejes esos mensajes de apoyo a Cataluña. A Cataluña y a los catalanes. Son muchos los vecinos de Barcelona, de Girona, de Lleida, también gente en Tarragona, por ejemplo, que desde el silencio lamentan mucho todo lo que está sucediendo. No te olvides que Cataluña es una comunidad de unos 7 millones largos de habitantes y se manifiestan 2 o 3. Te quiero decir que hay muchísima más gente que tiene que estar sufriendo en el silencio. Acordémonos ahora, hoy. Acordémonos de todas esas personas que no se pueden expresar con libertad, ni siquiera pueden decir junto a una taza de café en un amigo en un bar que, oye, que es que yo no me quiero independizar, que yo me siento español y catalán. Esta gente lo está pasando mal. Pues ¿por qué no nos acordamos hoy de todas estas personas que tienen ese sentimiento español y allí en Cataluña a día de hoy no se pueden expresar? Les tenemos que decir que no se preocupen, que no van a tener un gobierno autonómico que les represente, pero cuentan con la fuerza de todo un país, así que aquí estamos los ponedores para demostrar nuestro cariño a esa cantidad de catalanes que se sienten españoles y que a día de hoy, en 27 de septiembre de 2017, no se pueden expresar. Así que mensaje si te quieres dirigir a nosotros, WhatsApp de audio 662-942-605, teléfono en directo 950-6006 o el hashtag muy clarito para Twitter para que te expreses así con el Yo sí quiero ser español. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Estamos en COPE en directo Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es que vea, ¿es verdad o no es verdad que hay mucha gente que no puede decir que me siento español y catalán en Cataluña a día de hoy?
Eso es cierto. Y quien lo niegue, miente.
Pues tenemos que echar un cable a toda esa gente, Bea.
Pues sí, gente que va a su puesto de trabajo y si cuatro compañeros son independentistas, él tomando el café no puede decir
no
que
puede.
Él se siente español.
No puede.
Porque probablemente se le haga el vacío. Eso
claro.
Es una realidad.
Uh-huh. Así que hoy, ponedores, tenemos que estar ahí, apoyando a todos esos catalanes que desgraciadamente no se pueden expresar como quisieran por toda la movida que hay allí de una manera que absurda e ilógica porque no tiene ni pies ni cabeza. Beatriz Calderón, hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Un montón de cosas. Roberto Pablo va a estar con nosotros para contarnos la historia de los cuatro niños que han convivido con los cadáveres de su madre y de la pareja de esta durante varios días. Todo un drama del que aprendemos de qué son capaces los niños pequeños. El mayor no tenía más de 13 años. Después, en las noticias curiosas que nos ha dejado el día, te contaré la historia de una cantante que ha sido retenida en un aeropuerto por no aparentar la edad que refleja su pasaporte.
Jolín. Y por eso la retienen.
Hombre, claro, como si mantenerse joven fuera un delito. La historia es que no les cuadraba mucho que los 41 años del pasaporte fueran esta mujer que aparentaba tener 20, pero no.
Qué fuerte,
simplemente
¿no?
que se mantiene muy bien.
¿Muchas operaciones o qué?
Así que no lo sé, luego te lo cuento. Y antes de que nos den las 5 de la mañana, Miguel Ángel Almodóvar nos va a contar la diferencia de precios de los comedores escolares. Esto es increíble, lo que pagamos sí. Unas familias dependiendo de la comunidad autónoma en la que nos encontremos, sí. E incluso el colegio al que llevemos a nuestros hijos. Y también que Donald Trump ha decidido declararle la guerra a la aceituna negra española. Estas son las cosas de las que nos va a hablar.
Bueno, vamos a ver qué nos cuenta Miguel Ángel Almodóvar dentro de un ratito en directo aquí en la cadena COPE. 4 y 9, David Otero, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tiempo nos espera el día de hoy?
Bueno, pues hoy contamos con un día despejado, con tiempo estable, salvo en Galicia, que estará nublado todo el día y es posible que llueve por la tarde. También va a llover en la zona de Melilla y el Estrecho. Y en cuanto a las temperaturas, subirán en la zona norte del país, pero no va a cambiar mucho más para el resto.
Muchas gracias, David. Nuestros ponedores hacen comunidad con nosotros. Y mira que me gusta a mí escuchar a la gente que nos está escuchando al otro lado de la radio cuando cogen los teléfonos,
¿eh? Y sobre todo nos mola cuando nos cuentan esas profesiones que tienen. Algunas son un poco raras,
sí.
Los que trabajan en funerarios. Bueno, eso más que raro es que resulta siempre da así
da
como
un poco
cosita.
De yuyu, sí, da un poquito de cirisquis.
Porque raro no es raro. Pero bueno, nos encanta que nos lo cuenten. Para eso nos tienen que llamar. Y hay gente, hay ponedores que ya lo han hecho. Y ahora lo recordamos.
Eduardo, ¿cómo estás, hermano? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué buena voz. ¿Dónde andas ahora mismo, Mo?
Pues estamos aquí en Puerto Banús, conjunto Marina Banús.
Uh-huh.
Y yo soy conserje del edificio 1 y 2.
Eso te iba a preguntar. ¿Ahora mismo qué tipo de público tiene Puerto Banús?
Bueno, un público residencial, gente trabajadora que trabaja en los negocios de hostelería aquí en la noche y...
Uh-huh.
Y algún residencial de todo el año, pero gente currante, digamos, ¿no?
Uh-huh. ¿A qué hora ha entrado el último vecino?
Ah, bueno, aquí circula gente día y noche a cualquier hora.
Pedro, ¿por dónde andas?
Estoy aquí, al lado de Barajas.
Ajá, ¿en qué? ¿Una comunidad de propietarios? ¿Un garaje? ¿Un asilo?
Una comunidad de propietarios.
Ajá, y ahora la gente tranquila, me imagino, que no hay problemas.
Hasta las 6:30 no empiezan a salir.
Uh-huh. ¿A qué hora se entraba a currar?
A las 7:00 p.m.
7:00 p.m, ya estarás loco por salir, ¿verdad?
Me queda todavía un poquito, hasta las 7:00 a.m.
¿Cuántas veces comes a lo largo de la noche?
Pues mira, comer como una vez a la 1:00, y luego con los cafés me lío, ¿sabes?
Uh-huh. ¿Cuántos cafés te metes al cuerpo?
Pues por lo menos 3 o 4.
¿En algún momento has tenido que intervenir porque haya habido algún conflicto en la comunidad de vecinos por la noche?
Sí, hace un mes y medio.
¿Qué ha pasado?
Que se me quería colar uno por el portal 30.
¿Y para qué? ¿Con qué intenciones?
Robar.
Robar, ¿no? ¿Y qué, claro. ¿Qué le dijiste? No se roba, ¿no? Como dicen los 10 mandamientos.
No, cogí, como pude, le reducí, llamé a la policía y se lo llevaron.
Uh-huh. ¿Y qué? O sea, le comprimiste, ¿no? Como un fichero zip.
Sí, claro.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores cogieron el teléfono, lo marcaron, entraron en directo y todos ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. De esa manera son ponedores diplomados.
Vamos a dar el teléfono porque si no, no hay manera de que puedan hacerlo. 950-60-06, 950-60-06. Es gratuito para que no te cueste un duro tener ese diploma, ¿vale? Luego estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos podéis mandar mensajes. Y también puedes comentar el programa en redes sociales. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi saludo y bienvenida a Salva López, a Manolo Delgado, a Isabel Alemán Moreno y a Julia Fernández, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Ya estamos juntos, levantando España.
Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing. Skipping and a jumping in the misty morning fog with our hearts a thumping and you, a brown eyed girl. Standing in the sunlight laughing, hiding high.
you have grown. Cast my memory back, fair Lord. Sometimes I'm overcome thinking about it. Laughing and running, hey, hey, behind the stadium with you.
Es la canción que la Creedence también versionó y que la Creedence dijo que esta era una de las mejores canciones de la historia de la música. Escuchamos la versión original de Van Morrison, 4:16, hora menos en Canarias.
Tenemos a Beni Santiago ya en Facebook, nos da los buenos días, vamos a por el miércoles, buen programa, y nos dice, hoy nos llevarán comida, ¿no? Que a este ritmo no levantéis España,
es verdad,
ni vosotros mismos.
Es como nos pusimos ayer, el vídeo está colgado en nuestro Facebook, por favor, qué detallazo de traernos la comida tan rica y qué majos fueron los dos.
Yo
¿eh?
Sueño con el queso, ¿eh?
El queso estaba delicioso.
Eso estaba de muerte. Tenemos un montón de mensajes de Cataluña. Alonso César dice, Pulpo, programón, estoy súper enganchado. El que tache al patriota de fascista está equivocado. Viva España y la Guardia Civil. Un abrazo para ti, también para el trigo y para tu grandísima compañera.
Muchísimas gracias. Hay una definición que Adolfo Arjona hace sobre ese tipo de personas que se cree que porque amemos nuestro país o porque llevemos la bandera de España en la muñeca o una pegatina en el coche... El que piensa que es que somos facha es que es un mediocre. Es que estoy absolutamente de acuerdo. Yo no soy nada facha, en absoluto, pero amo mi país. Y me emociono con el himno y con nuestra bandera. Entonces me parece perfecto como Adolfo define a estas personas como mediocres. Así lo siento yo. Y mira, veo que Esperanza Ortega nos está escuchando y nos manda su cafetito como todos los días, que ayer nos visitó con su hermano y qué detallazo.
Su hermano no, con su marido.
Ah, era el marido, con su marido. Y cómo se lo pasaron aquí y cómo nos pusimos, como el tenazas.
Se lo pasaron pipa, luego se estuvieron haciendo fotos.
Qué majos fueron.
Me encantan los ponedores.
Majísimos, mil gracias.
Pipa. Iván Herrero, buenos días desde La Rioja. La gente de Cataluña no se acuerda de lo que ha hecho allí la Guardia Civil para que los traten como una basura, ¿no?
Exacto.
Dice Iván. Fernando Llarena, buenos días, ponedores. Mis respetos a las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Camino del mercado de maravillas voy en estos momentos y tenemos también a Beni. Despide hoy con nuestro himno nacional.
Uh-huh.
Y nos dice que nos digan lo que quieran. Somos hermanos de un mismo territorio con mucha historia. Va, Pulpo, enróllate y pon el himno, que le ponemos todos los días. No,
ayer tendría que haber sonado porque dije si llegábamos a los 13.700, estamos ya en 13.700. 168 y no nos dio tiempo, es que no hubo tiempo para meter el himno. Hoy lo vamos a meter.
Pues
hoy lo ponemos. Mariano, luego te lo metes tú desde ahí, que tú lo tienes ahí en estéreo. E importante, mensajes de apoyo a los catalanes que se sienten españoles y que no se pueden ahora mismo allí expresar como tienen el derecho. 662-942-605, 662-942-605. Tu mensaje de audio WhatsApp para esos catalanes españoles que... pues no está nada pasando realmente regular. 4:18 la menos en Canarias. La noticia es de las que realmente ponen los pelos de punta. Hemos conocido cómo cuatro menores han convivido con el cadáver de su madre y la pareja de esta durante varios días. La pareja parece ser que se había suicidado con la ingesta de algunos fármacos y los pequeños no se habían dado ni cuenta de lo que realmente les había pasado. Roberto Pablo, cuéntanos, por favor, qué están diciendo ahora mismo los expertos.
Es difícil de entender que estas cosas sigan pasando y que haya sido el mayor de los hermanos, de 14 años, el que alertara al casero que su madre llevaba varios días durmiendo y estaba muy fría. Este menor fue el encargado durante varios días de hacerse cargo del resto de hermanos. El menor de todos tiene 5 años. En Herrera en COPE han hablado con Silvia Álava, es directora del área infantil del Centro de Psicología Reyes Álava. Lo que parece quedar claro de esta situación es que estos menores estaban dejados de la mano de Dios y que la atención por los padres era mínima.
Pues eso es lo que parece, por lo que hemos leído. La verdad es que no tenemos tantos datos. Conocemos la noticia a través de los medios, de lo que se ha publicado en prensa, de lo que se habla en la radio, en la televisión, pero parece que es así, porque evidentemente si un menor está acostumbrado a que sus padres estén pendientes de ellos... le llamaría la atención que no aparecieran o que durante tantos días no salieran de la cama. Luego ya nos hace pensar pues ese grado un poco de abandono o de desidia de estos padres, o en este caso de esta madre y de su actual pareja.
Se plantean muchas dudas, como por ejemplo si el mayor de los hermanos, el que tiene 14 años y los atendía a los demás, pudiera haber sabido lo que estaba pasando y no hubiera sabido cómo actuar.
No lo sabemos, tendríamos que hablar con él. Lo que está claro es que este chico sí que nos ha dado una gran lección de lo que son capaces de hacer muchas veces los niños. En ocasiones a los niños los subestimamos. Fíjate cómo este adolescente de 14 años, él solo ha sido capaz de sacar a sus otros tres hermanos adelante, porque él era el que estaba, por lo que he leído en las noticias, es el que estaba un poco pendiente, pues eso, para darles de comer, para ayudarles a vestirles, para que fueran a todos los sitios. O sea que muchas veces los niños nos sorprenden porque saben hacer cosas que en ocasiones no, los adultos no nos planteamos que puedan hacer y nos demuestran que son capaces de hacerlas.
Estamos hablando de que un niño de 14 años ha tenido que comportarse como si fuera un adulto para atender a sus hermanos. Y claro, todo esto nos planteamos los adultos, ¿le pasará factura?
Sí que puede pasarla, o sea, no sabemos muy bien, nos hace falta datos, pero lo que sí que está claro es que este niño ha asumido un rol que no le corresponde para sus 14 años, que en un determinado momento puede estar preparado para hacerlo, pero no le corresponde. ¿Le pasará factura? Pues va a depender mucho de su personalidad. Yo creo que este chico sí que nos ha demostrado que tiene una personalidad bastante lo que psicólogos llamamos resilientes, que es decir, que se crece ante la adversidad. En vez de venirse abajo, ha sacado a sus hermanos adelante y eso ya implica un componente de personalidad muy positivo que esperemos pues que le pase la menor factura posible.
La verdad que uno se lo plantea y no puede dejar de verlo como casi un héroe. Pero para los adultos nos sigue llamando la atención que un menor haya conseguido desarrollar esa fuerza física y sobre todo psíquica.
Tenemos que pensar que los chavales de 14 años tienen un grado de madurez bastante importante. Son capaces de planificar y de ejecutar tareas prácticamente igual que los adultos, pero tienen que tener un grado de motivación muy importante. Lo más habitual es que cuando encontramos de adolescentes de 14 años no lo hacen porque precisamente pues en ocasiones viven en un entorno mucho más protegido o porque no están lo suficientemente motivados. En este caso ya no hablamos de una motivación extrema, sino que es que aquí, ¿no? Por desgracia no le quedó otra. Este chico tuvo que asumir un rol que no le correspondía, que era o asumía es el rol de cuidar él a sus hermanos menores o no parece que hubiera nadie que lo estuviera haciendo.
Decía Naranjo que esta historia parece el guión de una novela de Dickens. Y es verdad. Todos sabemos lo importante que son las cosas que nos pasan de pequeños para nuestra formación como personas. ¿Esto que han vivido es tan traumático como para hacerlos más fuertes o, por el contrario, para marcarles de por vida?
Pues cuando hablamos de una personalidad resiliente, lo que vemos es que hay muchos chicos y chicas que ante un trauma lo que hacen es que precisamente adoptan esa personalidad resiliente y son capaces de hacerse más fuertes. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir, no solamente con este chico, sino con todas las personas que viven un trauma, que salgan fortalecidas de ese trauma, porque una personalidad de víctima, o no es tanto personalidad, sino un comportamiento de víctima, no ayuda a superarlo, sino que cada vez te encierras más, la culpa se lo echas a los demás y tú no haces por superarte. Tenemos que pensar que también está la resiliencia proactiva, es decir, bueno, pues a lo mejor en un primer momento no me sale portarme de forma resiliente, pero poco a poco puedo aprenderlo y puedo aprender a superar ese trauma con una serie de ayudas y de estrategias.
Son niños, al fin y al cabo. Lo que sí parece lógico es que estos chicos van a necesitar de la ayuda de los expertos para que vuelvan a vivir lo que tiene que vivir alguien con sus edades.
Yo creo que lo más probable es que los cuatro hermanos necesiten ayuda, por lo menos en un primer momento, que se sientan acompañados, que se sientan acogidos, que se sientan queridos y escuchados. Esto es lo que necesitan ahora, en este primer momento, estos cuatro hermanos, no solamente el mayor. Seguramente que el mayor es el que peor lo ha pasado, porque es el que más consciente ha sido de la situación. Los otros quizás lo han sido un poquito menos. Estamos hablando en hipótesis porque no hemos hablado con ellos en absolutos, pero lo que está claro es que sí que sería bueno que pudieran recibir toda la ayuda posible.
Bueno, lo que sería importante es que reciban esta ayuda para superar esta historia que nos abre los ojos a los que, bueno, no son capaces de hacer los niños pequeños, porque es terrible, es absolutamente terrible. Así que, Roberto Pablo, muchísimas gracias. Recuerda que nosotros seguimos poniendo las calles. Gran canción de los Tahúres Zurdos en directo en COPE. Estamos levantando el país. Recuerda, 662-942-605. Espero tus mensajes para apoyar a los catalanes que se sienten españoles.
Miguel Rosero, que dice que nos acaba de seguir en Facebook, pero que hace mucho que nos escucha. Un programa ejemplar. Felicidades. Javier Campillo, un saludo al personal de las plantas de cirugía y urología del Hospital Rollo Villanova de Zaragoza, que están dándolo todo en estos momentos nocturnos.
Un abrazo muy fuerte a la gente que está ahora mismo en los hospitales, que sabemos que sois muchos los que sintonizáis con COPE para poner las calles con nosotros. Gracias, hermanos.
Y también tenemos a Joaquín García. Hola, estoy aquí como muchas noches escuchando vuestro programa, sobre todo cuando tengo ataques de gota. Me alivia escucharos. He llamado al teléfono para entrar en directo y saludaros, pero dice que no se lo cogemos. Tenemos
no?
a Joaquín Negro, que quiere su diploma. Nada, insiste, Joaquín, 950-6006. Tienes que llamarnos,
claro,
e intentarlo y hacerte con el diploma.
Y paciencia, porque David Otero, alias el Orfebre, que es el que hace los diplomas, está ahora mismo atendiendo el teléfono, con lo cual no puede coger dos llamadas a la vez.
Bueno, que tenemos a Ramón sin poder dormir por la migraña diaria, que le animamos la vida, nos dice Ramón Sánchez. Charo González, buenos días, saludos desde Huelva. Por fin empieza a bajar las temperaturas, 16 grados, un abrazo. Y también tenemos mensajes sobre Cataluña. Pulpo, Carlos Sobas dice, buenos días, Pulpo, te pongo todos los días en el bus, uh-huh, y siempre los pasajeros pues vamos debatiendo las cosas que habláis, ¿no? Uh-huh. Sobre todo ahora, con lo de Cataluña. ¡Viva España! Nos
muy
dice
bien,
Carlos.
Recuerda, 662-942-605, nuestro audio WhatsApp, para que te expreses como quieras, con respeto, con libertad, y nos dices esos mensajes de apoyo. Piensa en el catalán que se siente español y que ni siquiera puede decírselo a sus amigos o compañeros de trabajo. Es una situación bastante jodida. Así que apoyemos hoy más que nunca a esos catalanes que son españoles y así, bueno, españoles son todos los catalanes, pero que se sienten españoles y no están a favor del independentismo. Con lo cual, con cariño y con respeto, los ponedores estamos ahí apoyando a toda esa gran comunidad de catalanes españoles.
Jesús, también buenos días Pulpo y Bea. Hoy no puedes terminar el programa sin dedicarle el himno nacional a los guardias civiles y a los policías nacionales y locales que se han desplazado a Cataluña.
Que sí, no hay ningún problema.
Tenemos a Jesús ya aquí negro, ¿por qué no pones el himno?
A las 5 y 5, después de actualizar la información, sonará el himno nacional de España. Prometido. Hoy suena. Hoy vamos con tiempo. Así que...
Jaime Martínez, español y catalán. Salvador Morales, buenos días. Vamos a poner calles para dar apoyo moral a todos los que son molestados en su tierra. Todo mi apoyo para los catalanes que no salen de fiesta cada día a jugar a ser independientes.
Venga, y ahora vamos a escuchar la canción de Tahure, Zurdos tocaré, que está muy bien. Mariano, desde el principio, por favor. Perfecto, ahí, gracias. Abrazo a la gente que está en carretera, a los camioneros, a los transportistas, a la gente que va con las mercancías de un lado a otro para que haya verdura, para que haya carne y pescado en cualquier punto del país. Gracias a los camioneros, mil gracias por estar con nosotros. Isabel María Jade Camuñas nos acaba de seguir en Facebook, Vicente Ferrero Morán, Paloma Suárez e Isabel Navós Granja. Gracias por seguirnos. El que nos sigue en Facebook le mencionamos y le damos las gracias.
Tenemos muchísimos ponedores ahí. Tomás Rasilla, buenos días desde el CBI en Cantabria, fabricando frenos de disco.
Uh-huh.
Paloma Suárez, buenos días desde un hotel en Oviedo, pero tenemos muchos más. Luis Miguel, de ruta a Madrid-Zaragoza con un nuevo compañero, adoptado un perrito perrito que ha sido maltratado, Lolo, y que es un nuevo ponedor de calles. Le acompaña ahora en la ruta.
Pues nada, que tengáis muy buena ruta. Salva López y Manolo Delgado nos acaban de seguir. Mil gracias.
Bueno, me declaro muy fan de la mujer que ha protagonizado la siguiente historia que te voy a contar. Es una historia que mola.
¿Por qué?
Las cosas como...
A ver, miedo me das.
Puede llegar hasta los tribunales, pero yo estoy flipando. Se trata de una salmantina de 57 años que lleva 28 años haciéndose pasar por ciega para, no te lo pierdas, no tener que saludar a los vecinos.
Eso es muy tuyo, ¿eh? Eso es muy tuyo, ¿eh? Eso...
Muy identificada con Carmen, que es como se llama la fenómena. Es que
no me extrañaría verte dentro de 15 años por ahí con una gafa de sol y un palo, te lo digo en serio, ¿eh?
Oye, con dos narices, hasta sus... Claro, ya llegó un punto en que se la fue de las manos y ya los familiares y los amigos creían que era ciega de verdad y ya no sabían cómo salir del papel. Se fue enredando la cosa. Ahora, a toro pasado, muchos confiesan que sospechaban algo.
Sí.
Que a veces la veían
mirar la
tele por el rabillo del ojo, que se maquillaba muy bien. Claro. Que iba muy bien maquillada.
Esto es muy tuyo, Bea.
Bueno, yo cuando... Mira, luego te cuento cómo he llegado a esta,
bueno,
a esta noticia.
Habrás disfrutado un montón.
Me la ha dado expresamente un compañero de deporte porque me ha dicho, mira, tú dentro de cinco...
Claro, pensá como yo, claro.
Bueno, vamos a ver. La historia es que Carmen... Que no es ninguna tontería, ¿eh? Se enfrenta ahora no solo a la desconfianza de su marido, que debe estar flipando por ella, 28 años.
Sobre todo cuando se cruzaba con él por el pasillo y no le saludaba, ¿no?
Es que Carmen también puede enfrentarse a sanciones económicas gordas, porque claro, ya metida en la película, el marido la lleva a una asociación para que pidiera ayuda.
El marido le quería comprar el acabado 7, ¿no?
Para que pidiera ayudas, y entonces, bueno, pues ella las pedía y nada. Ella insiste, ¿eh? Todo comenzó tratando de evitar saludar a sus vecinos porque confiesa que tiene un problema con el tema de las relaciones sociales, que no es muy, que con su familia, sus amigos, su tal, pero que le cuesta mucho lo de entrar en el ascensor y dar conversación.
Que es
y
muy
tal.
Introvertida, ¿verdad?
Efectivamente, que la da mucha vergüenza,
sí,
y que lo pasa mal. Y entonces dijo, ¿qué puedo hacer yo para que la gente no se sienta ofendida?
Hago como que soy ciega.
Hago que no los veo.
Claro.
Y entonces, pues que eres ciega. Me ha hecho muchísima gracia.
Sí, vale, sí, está muy bien, pero es que, ¿qué persona puede llegar a hacer eso?
O sea, esto es un poco, no sé cómo explicarme yo. Esto es como las películas de Bardem de hace muchísimos años, que es un drama social, pero convertido o como Berlanga.
Yeah.
Esto es una peli de Berlanga, total.
Sí, sí, sí. O sea, se puede hacer una peli de esto, ¿eh?
Esto tiene un guión, guión de cómo la vida te lleva al final, 28 años.
Me lo creo.
Como si fueras invidente, tremendo.
Qué bueno.
El fútbol no deja de darnos noticias, la mayoría buenas, Pulpo. Y hablamos de Dinamarca porque en este país los jugadores de la selección masculina han anunciado que se van a bajar el sueldo a la mitad para ayudar así a la selección femenina.
Muy bien.
Toda una lección de igualdad. Los hombres que juegan con la absoluta en Dinamarca cobran solamente por jugar, ¿no? Por ser convocados, 500.000 euros.
Sí,
vale. A partir de ahora van a bajar sus honorarios a 250.000 para que las jugadoras de la selección absoluta femenina también perciban un sueldo. La reivindicación no es nueva. La capitana de la selección ya denunció hace tiempo que mientras los hombres podían dedicarse al fútbol en exclusividad, ellas tenían que seguir compaginándolo con otros trabajos debido a la birria que cobran. Esperemos que el resto de países tomen ejemplo, incluida España. Es verdad, hombre, sobre todo las deportistas que ya son de élite, es decir, que participan en las Olimpiadas, que tienen que tener un sueldo, se tienen que dedicar a eso, no puede ser que trabajen de otra cosa.
Pues sí, sobre todo cuando, oye, ya empiezan a querer alcanzar metas y conseguir retos, y si no se pueden dedicar a otra cosa, pues...
Totalmente, si queremos que estén en lo más alto, eso hay que pagarlo. Hablando de medidas por la igualdad, en Arabia Saudí, por primera vez en su historia, se va a permitir conducir a las mujeres.
Además, por orden del rey, ¿verdad?
Sí, sí, el rey ha dado orden de que se levante la prohibición que pesaba hasta ahora. Será a partir de junio del año 2018, cuando las señoras saudíes podrán hacer uso de sus coches particulares. La medida se ha tomado para dar seguridad en el transporte al 1,5 millones de mujeres que trabajan en el país fuera de casa. Es decir, hay gente que estaba trabajando fuera de casa y que no podía desplazarse a sus puestos de trabajo porque no tenían cómo ir, tenían que depender de sus maridos, de sus padres, de sus hermanos y, en último caso, de una buena conexión en transporte público. Aunque aquí suena chiste, estamos ante una revolucionaria reforma. Hace una semana también se levantó el veto de acudir a estadios de fútbol, es decir, ahora pueden ir a ver el fútbol, y hace unos meses se incluyó en las escuelas femeninas la clase de educación física. ¿Y quieres hacerte viejo en un momentito, Pulpo, y nos vamos ya enseguida con la música?
Venga,
te voy a hacer viejo así, de
momento. ¿Qué me vas a hacer?
Te propongo ver el último vídeo viral que está arrasando en redes, enseguida lo vamos a subir a nuestras redes sociales. Uh-huh. En él se ve a una niña pequeña de unos 2 o 3 años a la que su padre le deja su Game Boy, la que le regalaron a él cuando era niño,
¿sí?,
y se la deja para ver cómo reacciona. Bueno, la reacción de la peque no tiene precio. Ignora totalmente los botones, cuidado que son grande la caja de botones.
Claro.
Y se va a la pantalla, la toca, trata de ampliar la imagen, ahí no pasa nada, la muchacha se desespera, en ningún momento aprieta el botón.
Si tiene una cruz para subir, bajar, derecha e izquierda, ¿no?
Tremendo. La pobre sigue sin hacerle caso a los botones a pesar de que por más que le da la pantalla, eso no funciona. Claro. Cuando dicen que los millennials son nativos digitales, se equivocan. Los millennials son los nacidos en el año 83-84. Los nativos digitales son estos.
Que sí.
3, 4, 5 años, que ni siquiera saben abrir algunos una revista, hacen así.
Sí, sí, sí.
Abren,
sí.
Abren la carátula, la portada.
La pellizcan. Se piensa que se va a ampliar.
Bueno, y mi hija, para cambiar la tele, se va a la pantalla y la toca.
Y la toca, Angelito.
Como si fuera la tableta.
Ay, qué bien.
Es tremendo. Bueno, es gracioso esto. Vamos a poner el vídeo en redes sociales porque da gusto ver a la pequeña. Vamos a escuchar a los Rolling Stones porque la banda ya se encuentra en Barcelona, donde esta noche van a dar el único concierto que tienen previsto en España dentro de su última gira europea. Es la sexta vez que el grupo actúa en la ciudad condal. Ni qué decir tiene que las entradas se agotaron en el minuto uno desde que salieron a la venta.
Pues nada.
Así que el que la vaya a disfrutar, pues enhorabuena.
Serán muchísimos los que disfruten de los Rolling. Son las 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo en COPE, poniendo las calles, levantando España. Con un teléfono gratuito en el estudio, el 950-6006, teléfono para la gente que entra en directo y para que me cuente cómo está poniendo nuestra audiencia a las calles en este momento, ya sea en un coche, en una garita, en una actividad o directamente en la cama intentando dormir y no puedes. Estamos abiertos a toda nuestra audiencia para conoceros un poquito mejor. Por cierto, doy la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir en nuestra red social facebook.com/poniendolascalles. Maricruz Ochoa, Rodrigo Díaz, Dulce Páramo Arroyo, Nieves Gálvez Pardos. Gracias por seguirnos. Vamos a hablar con Juan Antonio, ponedor que ha marcado el teléfono directo del estudio. Juan Antonio, buenos días, hermano.
Hola, buenos días, hermano. ¿Qué tal?
¿Por dónde vas? ¿Cómo estás poniendo las calles?
Estoy por Castellón, vengo de Valencia, vengo con un tráiler con paquetería.
¿Tanta paquetería hay para meterlo en un tráiler?
Vaya. Y se ha quedado, y la que se ha quedado allí en Valencia.
¡Qué barbaridad! ¿Qué tipo de paquetería llevas?
En general, lo mismo llevo un hierro, que llevo tornillos, que llevo algo de alimentación, que llevo... En general.
O sea que, Juan Antonio, ahí te abren la parte de atrás del camión y empiezan a meter material y luego tú a distribuirlo, ¿no?
Exacto, yo lo llevo allá a la agencia, allí lo descargan y luego ya están las furgonetas y los otros para llevarlo.
Qué bueno. Oye, y cuéntame, ¿se pasa tanta soledad en la cabina de un camión de madrugada?
Pues sí, lo que pasa es que, claro, tenemos la radio, tenemos programas como el tuyo, pues la verdad es que, bueno, se pasa bien,
Mira, me entra un mensaje de Leoncio. Leoncio me dice: Pulpo, saluda a Juan Antonio, también aquí otro paquetero.
Vale. Un saluda Leoncio, un saludo a todos los transportistas, a todos los paqueteros que estamos aquí.
Qué bien.
Estamos aquí una noche poniendo las calles. Voy para Barcelona,
bueno,
soy catalán.
Pues cuéntame, mira, tú mejor que nadie me vienes para que me cuentes un poco cómo se siente, cómo os estáis sintiendo los que os sentís españoles y no podéis decirlo allí.
La verdad, yo lo llevo, o sea, intento pasar lo más posible del tema porque es que es absurdo por donde vaya. O sea, yo he nacido allí, me he criado allí, vivo allí. Y yo esto no lo entiendo por ningún lado cómo se ha llegado a este extremo, tanto por un lado como por el otro, porque esto es político y hasta ya es que es independentista y punto, y vale, de acuerdo, pues se ha criado así, lo verá así, y ole,
hay que respetarlo, claro,
hay que respetarlo, pero al que hay que respetar también, creo que es a los que nos sentimos catalanes, porque esos independentistas no son más catalanes que yo.
Claro.
No son más catalanes que yo. Y yo no soy más español que ellos. Es una barbarie total. El domingo salí con mi hijo a dar una vuelta con la bicicleta. Y bueno, yo cogí, me puse mi camiseta. Justamente, pues mira, me la puse de la selección española. Vamos una vuelta y nos paramos nosotros allí en un ayuntamiento de un pueblo a comernos el bocata. Allí justamente había una manifestación de esta de allí, estaban todos allí, Leo. Y yo bordeé un poco y me senté en un banco de al lado. Mi niño tiene 9 años. Mi niño me dijo, papá, yo cuando sea grande, yo esto no lo quiero ver. Estas cosas, papá, yo esto no me gustaría que pasara cuando yo fuera grande. Es que, o sea, joder, en los mismos colegios están hablando mal de España.
Sí,
a los niños.
Les están comiendo la cabeza, ese es el problema. Cómo están utilizando a los menores en esta ocasión para eso, pero vamos, es terrible. Estamos hablando de que uno no se puede expresar como siente, porque si siente de diferente manera que el contrario, ya puede tener un problema.
Claro, pero ni más ni menos, o sea, que una confrontación, pero es que es súper absurda. Porque es que, no sé si es que se han acordado ahora de que son catalanes, pero porque yo me parece que esto viene de muy atrás, o sea, que Cataluña y España llevan muchos años juntos, que no es ahora, que es como si ahora se hubieran dado cuenta o les interesa a los gobiernos tapar lo que lo han robado a todos los españoles, tanto unos como otros, y están tapando ellos, yo no es que no lo entiendo.
También, Juan Antonio, están tapando todo el tema del caso Puyol. No se ha vuelto a hablar de aquello, ¿eh?
Y que no se ha vuelto a hablar. De aquello no se ha vuelto a hablar. O sea, es que es increíble. Aquí solamente se habla de eso.
Ya.
Que ponen la televisión de aquí de Cataluña.
Ya.
Solamente se habla de eso.
Es un RQR.
Ni nada más, ni nada más. Emisoras de radio que dicen, no, pero vamos a ver.
Pues Juan Antonio, nosotros te vamos a mandar un diploma con tu nombre, a partir de ahora eres un ponedor diplomado, va con tu bandera de España y tú ya sabrás lo que puedes hacer con él. Nosotros te lo regalamos porque te sentimos como un ponedor diplomado y te damos las gracias y todo el ánimo y toda la fuerza para que te vaya bien allí en Cataluña, que es nuestra tierra.
Muchas gracias, hermano y hermana.
Gracias, Juan Antonio. Hasta luego. Qué grande. Las 4:42 de la mañana, la gente en la carretera, la gente levantando el país. Qué orgulloso estoy, soy feliz, soy feliz.
A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega. Cariño, vente conmigo a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos vivir a nuestra manera. Mi cabeza es mi destino y mi cuerpo mi frontera. Esta vida que vivimos no es para mí. No quiero ser cualquiera. Dale prisa a tu destino a este lado de la carretera. Poco tiempo conseguimos,
poco tiempo conseguimos.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por escucharnos y formar parte de, bueno, nuestra comunidad de ponedores, la gente que aporta para que no dejemos de crecer. Fíjate, en estos días en los que tanto se habla de posibles reformas constitucionales que garanticen la solidaridad interterritorial, pues desde luego que cuesta creer que el precio de los menús escolares y las ayudas de los padres, bueno, mejor dicho, y las ayudas que los padres reciben para hacer frente a ese gasto, pues tengan diferencias de hasta el doble. Es alucinante, pero es que lo que me ha anticipado Miguel Ángel Almodóvar, que ya está aquí con nosotros, nuestro colaborador nutricional y gastronómico, dice es que esto no va a parar de desajustarse. Miguel Ángel, buenos días.
Buenos días. A mí me parece un disparate. Hay que empezar por decir la buena noticia, porque, claro, parece que siempre vengo a anunciar desgracias.
Llevas
parece
una semanita un poco de...
Soy la trompeta del juicio final. Pero la buena noticia es que este año, por primera vez, no han subido los menús escolares, excepto en dos comunidades, Asturias y Murcia, de manera que los precios bien en cuanto a crecimiento, pero las diferencias son brutales. Esto es un estudio que ha hecho la CEAPA, la Confederación Española de Asociaciones y Padres de Padres y Madres de Alumnado. Ahora, como todo hay que decirlo dos veces, pues claro, resulta muy largo todo.
Hombres y mujeres.
Claro, vascos y vascas, ciudadanos y ciudadanas.
Concejales y concejalas.
Concejales y concejalas, solidaridad. En fin, la CEAPA, que ya sabemos lo que es. En Navarra y Cataluña tienen los precios más altos, 6,25 y 6,20 euros de precio medio por día, pero luego Canarias, por ejemplo, está en 3,30, exactamente la mitad, Asturias en 3,50, además de las ciudades autónomas, Ceuta 3,55 y Melilla 3 euros, que es la más barata, tienen menos corte. Como verás, casi el doble de diferencia.
Es casi el doble. Pues fíjate, el dato digo yo que es importante, sobre todo porque hay muchísimas familias que utilizan los servicios del comedor escolar.
Claro, fíjate, en este momento, datos de hace un par de años actualizados de CEAPA, probablemente hayan subido, se habla del 52-55, más de la mitad
claro.
de las familias españolas utilizan para sus hijos el comedor escolar, frente a un 11,19% que no lo hace, pero que otro 4,87% no lo usaba, que esto también es grave, por motivos económicos, es decir, sencillamente porque no lo podían pagar. Entre quienes usan el servicio, decimos el 52-55%, 55% de la población, el 84,19% no tiene ninguna ayuda, por lo menos eso es lo que decían, y de este porcentaje, el 24,25% tenía problemas económicos para poder pagarlo. Me estoy poniendo como un político, me recuerdo,
sí,
en elecciones
hombre,
venga a dar datos,
es que
y tal,
son datos y datos.
Me falta, claro, porque aquí no hay tele, pues si no sacaría una gráfica.
Ya, pero
es
bueno,
lo que hacen los políticos, solo hacen gráficas. Dice, oiga, hábleme usted de política.
Pero el dato también nos sitúa en cómo
el
están
dato
las cosas.
Nos sitúa. La verdad es que lo que propone CEAPA
sí.
es que los centros escolares vuelvan a tener su propia cocina.
Claro.
Esto no será fácil, pero la verdad es que es un planteamiento que suena muy bien para preparar esos menús diarios y, sobre todo, que estos se provean de productos de proximidad.
Fíjate, a mí me resulta súper curioso, Miguel Ángel, pues el cómo estamos comprobando que a medida que se habla más y más, y además que ya se reclaman los productos ecológicos y de proximidad, como aquí no hemos parado de decir en estas dos temporadas y media de radio que llevamos juntos, pues su uso está cada vez menos extendido en los colegios. Me llama muchísimo la atención, permíteme.
Sí, la verdad es que hablamos mucho de producto de proximidad, pero inmediatamente pues compramos unos garbanzos en el primer supermercado, que suelen ser de Canadá, de Argentina, de Estados Unidos. Pues hombre, mire usted por atrás la etiqueta. Vamos, por lo menos los garbanzos que sean españoles, ¿no?
Claro.
Que esto es tierra de garbanzos. Te quería contar otra cosa, que esto yo siempre, en mal tono, parece que Trump solo tiene como enemigos a Corea del Norte y a Venezuela. Pues no, ahora la ha tomado con las aceitunas negras españolas.
Sí, sí, es verdad.
Esas aceitunas que están omnipresentes en las pizzas y las ensaladas.
Los americanos las utilizan mucho para las pizzas.
Muchísimo, son aceitunas españolas, aunque también en ese mercado están Argentina y Grecia, pero ahora le ha dado a Trump y a su lema, el American First, de que las olivas negras made in Spain parece que están subsidiadas, que están bajando los precios de manera artificial, lo que se llama el dumping. Total, que hay 15 empresas españolas que están exportando por valor de 700 millones de euros, que están bajo la lupa de esa política restrictiva de Trump. Entonces, pues ahí ha habido una denuncia de una plataforma que se llama Coalición para el Comercio Justo de Aceitunas Maduras, con sede en California,
claro,
que ha presentado una demanda que inmediatamente ha sido admitida por el Departamento de Comercio. Luego, tras la coalición, hay solamente dos empresas aceituneras y, lo que es peor, se ha anunciado y se ha dicho repetidamente que están usando mano de obra mexicana casi en su totalidad, por supuesto ilegal, en sus cultivos y pagando salarios de miseria, mientras que Trump pues construye el muro para que no entren, que ya han entrado.
Sí, y no solamente eso, Miguel Ángel, es que además Trump ha puesto su mano ya, su mano de proteger al acero, al aluminio, a los lácteos y también al país de al maíz de aquella zona, ¿eh?
Sí, pero parece que lo de la aceituna, dicen los cercanos a este personaje, en fin, no sé cómo definirlo.
Claro, de verdad, ¿eh?
Sí, parece que hay un ánimo de revancha, porque él es muy revanchista. Fíjate lo que ha hecho recientemente con los jugadores de baloncesto, metiéndose con auténticos, perdona, ídolos.
Es que lo llama hijo de puta. O sea, un presidente
es
de gobierno.
Terrible, del gobierno, es terrible. Americano. Pues esto es un tipo que en todo manifiesta un carácter vengativo, miserable, y parece, recordarás aquello, que él tenía un acuerdo con José Andrés, sí, el cocinero. Bueno, nuestro chef es español de origen, pero tiene su pasaporte norteamericano y su ciudadanía, que le entregó Obama en la Casa Blanca, y su señora. Pues bueno, parece que como tiene ahí una deuda que saldar con José Andrés, parece que no ha jugado.
Una vendetta.
Claro, José Andrés, yo creo que ha sido el mayor valedor de los productos españoles. Hizo, claro, un programa en Estados Unidos excelente, que aquí se puso en la 2, sí, lógicamente traducido, porque el programa era en inglés, de producto español, cosa que no ha hecho ningún nadie, cocinero importante, de los grandes. Porque claro, hacen una cocina muy creativa, pero ¿dónde está el producto español? Las tapas, estupendo, pero si tú detrás de las tapas no llevas nada. Los griegos siempre llevan detrás sus aceitunas de Kalamata, claro, y su queso feta. Nosotros no llevamos nada. Pues parece que es una
España
cuestión personal con José Andrés, con las aceitunas, que es con lo que se puede meter de momento. Uh-huh. Y bueno, pues ahí tenemos el temita.
Pues apañados estamos con Mr. Trump. A este no le voy a dar yo el diploma de ponedor de calles, Miguel Ángel.
Para nada, hay que negárselo.
Pero nosotros sí que tenemos que seguir levantando esto. Miguel Ángel, gracias por estar.
Un abrazo, querido.
Hasta luego. Seguimos en COPE poniendo las calles.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en Herrera en COPE.
Pendientes del terremoto de 8 grados que se ha registrado hace unos minutos.
Está pasando en Madrid, en Barcelona, en Venezuela.
Venezuela está al borde del estallido social.
La realidad de Venezuela es fuerte, es dura.
Está pasando en tu calle, en tu empresa. Está pasando en tu móvil. Está pasando en Tiempo de Juego.
Manolo Lama, hola Manolo, muy buena.
Paco González, buenas tardes a todos los oyentes del Tiempo.
Está pasando. Estás en COPE.
Las 4:52 de la mañana, hora menos en Canarias. Buenos días, España. Marta Hernández, Rups Barrientos, Alfredo Pérez, David Salguero nos acaban de seguir en Facebook. Esta comunidad no deja de crecer. La gente levanta el país.
Fernando Llarena, buenos días, ponedores. Desde Mercamadrid estoy esperando para entrar a cargar el género a esta hora. Y Reinaldo Santos, buenos días. Soy Reinaldo desde IBI, fabricando tubos para nuestros fontaneros. Un abrazo a todos los ponedores. También tenemos mensajes de Cataluña. Agustín García dice, voy a las 6 a despedir a la Guardia Civil que sale de Úbeda.
Qué bueno.
Ahí va a estar Agustín. Diego Parra, buenos días, Pulpibea, de Camino Ávila, desde Madrid por la M50. A que no hay dice. Huevos, yo creo que quiere decir, ¿no? De poner el himno de España estos 3 días que quedan de la semana en apoyo a todos los catalanes españoles. Uh-huh. Un saludo a todos los acotraleros que andamos como búhos, nos cuenta Diego.
Pues claro que los hay. Y sonará hoy a las 5:07 de la mañana, sonará nuestro himno nacional para que nos emocionemos. Hugo es un ponedor que nos está escuchando, va cargado de cerdos y va viajando desde Huelva hasta Salamanca.
Bueno, pero de cerdos de los animales, ¿no?
De los animales,
vale,
por supuesto.
Antonio Aranda, Carlos y compañía, hoy mi última noche, ya me toca descanso, os echaré de menos. Sobre el tema catalán, que paren ya de una vez con los niños, sobre todo en el cole. Un abrazo, que sois la caña de España. Y Bárbara Cutanda, muy buenos días desde Alemania. Yo estoy orgullosa de ser española.
Y yo orgulloso de la canción que estamos poniendo en Poniendo las Calles, en COPE en directo, para acompañarte, hagas lo que hagas.
Change your part if it takes.
Canción, cómo me gusta compartirla contigo, Ponedor. Gracias por estar con nosotros y demostrar que tenemos mucha fuerza, que vivimos al revés que los demás, pero aportamos para que esto no se pare, para llevar un dinerito a casa y salir adelante. Gracias. Ángel del Val dice, Pulpo desde mi camión, enhorabuena por el programa recogiendo ahora mismo leche en Navarra. Dice Ángel el Machaca de Roa. ¡Viva España! Pues Ángel, de verdad, nuestro abrazo bien fuerte.
Vamos ya con las noticias porque tenemos novedades en Twitter. A partir de ahora, la red del pajarito nos va a dar más espacio para expresar todo lo que llevamos dentro. El límite de caracteres por mensajes va a pasar de 140 a 280, teniendo en cuenta algunos mensajes que hay por ahí. Esto no sé si es una buena noticia o una mala noticia.
Yo creo que el secreto y la gracia de Twitter es que es algo súper flash.
Sí, sí. Yo, algunos les reducía yo el espacio a 15, o sea, tú imagínate. Hay gente que utiliza la red para hacer el bien y si a estos les es útil lo de los 280 caracteres, pues bueno, bienvenida a la nueva medida. Lo más gracioso es porque han pensado en esto, Pulpo. ¿Tú sabes por qué han dicho los de Twitter, vamos a ampliarlo porque esto es un tal?
Porque está bajando mucho el consumo de Twitter.
Pues en parte, y está bajando sobre todo en los países donde se hablan idiomas como el español, el inglés y el portugués, que necesitas más espacio para poder expresarte, porque nuestro alfabeto, bueno, pues es así. En Japón, en Corea y en China dicen lo mismo con muchas menos palabras.
Claro, y en el tema inglés, cuando meten los apóstrofos, pues imagínate.
No, ya nada, no hay manera. Así que bueno, la historia es que ahora nos van a igualar a todos. Estamos en septiembre, época de fiestas en la mayoría de pueblos de España y un gesto muy común en estos días es el de orinar en la calle. Esto es una cerdada, pero imagínate.
Pero es la realidad.
Miles de personas concentradas en una plaza bebiendo y con cuatro baños móviles de estos que ponen, pues a mear donde se pueda, claro, tú imagínate. ¿Todas estas fiestas en las que haces una cola de cerca de hora y media?
Sí, sí, bueno, yo que pincho todas las fiestas de... Bueno, todas las que me llaman, lo veo, lo huelo y lo veo.
Esto es muy desagradable, pero tendrían que hacer algo.
Chicas y chicos, ¿eh?
¿Qué te estoy diciendo?
Chicas y chicos.
4 de la mañana, fiestas del pueblo, 3 baños, cientos de personas en una plaza. ¿Tú dónde meas?
Sí, sí.
Bueno, en la calle, claro, es que...
Chicas y chicos.
Algunos se pasan de la raya porque una cosa es buscar el socorrido seto o arbolito y otra ponerte ya en medio de la calle. Tampoco es muy recomendable entre dos coches. Los expertos en motor dicen que la orina es perjudicial para las ruedas y hay en algunos casos que también puede serlo
para la pintura.
Para el que mea. De hecho, en Delgadillo, Granada, un hombre se ha llevado un tiro por descargar donde no debía.
No me lo puedo creer.
Como te lo estoy contando. Fue a mear en las fiestas del pueblo, de Delgadillo,
¿No te gusta decir más fácil
a orinar,
pipí? A orinar.
A misionar. ¿Tú quieres que saque el vocabulario?
En la jungla decíamos hacer el pis en la calle, hacer una subcalle.
Hay 150 formas de decir que vas a mear. Y,
un orito. Yo antes decía orito, es verdad. Ay, que me orito.
En español hay 150 formas de decirlo. ¿Vale? Bueno, la historia es que fue a hacer pipí y con tan mala fortuna le vio el dueño del vehículo. Falta de cabeza unida al enfado y probablemente a un notable caso de embriaguez, la trifulca terminó con escopeta de caza incluida. La Guardia Civil ya ha detenido a dos personas por tenencia ilícita de armas e investiga lo sucedido, pero vamos, que el hombre podrá decir por un meo, mira cómo me veo, porque está con un tiro en la espalda. Nos vamos a ir con la música porque Mariano me mira con mala cara. Ahí le tengo, mira.
Muchas miraditas hoy en el estudio.
La
de la guapa.
Bueno, es verdad. Te voy a contar esta, que es que esto me puede pasar a mí en cualquier momento, ¿eh? Si no me ha pasado todavía es porque Dios no quiere. Una artista ucraniana ha sido detenida por la policía turca por parecer demasiado joven para su edad.
Sí.
Natalia Zembik, de 41 años, se encontraba en el control de pasaportes del aeropuerto de Turquía cuando le dieron el alto. Los agentes pensaban que trataba de viajar con pasaporte falso porque no se podían creer que la mujer tuviera la edad que venía reflejada en el documento.
¡Qué barbaridad!
41 años, la dijeron, pero se aparenta que tienes 20.
Fíjate.
Menos mal que allí los fans la conocieron y dijeron a los agentes, pero bueno, si esta la conocemos.
Madre mía.
Nos vamos con la música ahora sí, vamos con Marc Anthony y su Valió la pena, porque el cantante es noticia después de que le haya cantado las 40 a Donald Trump. Tras el intento de veto a los deportistas estadounidenses que hincan la rodilla en protesta por sus políticas, Anthony le ha respondido: cierre la maldita boca sobre la NFL, la Liga de Fútbol Americano, y haga algo por Puerto Rico. Ya sabes que la situación en la isla tras el paso del huracán María es complicada y el cantante pide ayuda a la Casa Blanca. Nada extraño teniendo en cuenta que es un estado libre asociado del país norteamericano y deberían echarle una manita, ¿no?
Pues la verdad que sí. Son las 4:59, hora menos en Canarias. Recuerda que estamos recibiendo tus mensajes en WhatsApp de audio 662-942-605. Estamos recolectando esos mensajes de apoyo a esos catalanes que se sienten españoles y que por lo que se está viviendo estos días en Cataluña, pues no se pueden expresar como el derecho que así les asiste. Así que esperamos que te expreses con libertad y con respeto. Enseguida vamos a actualizar la información y te vamos a contar más cosas a las 5 de la mañana. Así que quédate con nosotros en Poniendo las Calles.
Que Dios me lo bendiga.